Es momento de conectarnos con el camello, el espacio donde usted conoce más sobre los procesos de inclusión laboral, las herramientas para fortalecer las competencias de la población con discapacidad visual, los procesos de acompañamiento laboral y los tips para los empresarios. Bienvenidos al Aire del Camello.
A todos ustedes y a los hermanos hispanos, sobre todo los colombianos, un feliz año 1985.
Saludo a todos los oyentes que como todos los miércoles nos acompañan en el programa El Camello. Este es un espacio para hablar de inclusión laboral, para identificar aquellos emprendimientos en las regiones y por supuesto no podría ser diferente en este momento que ya pasa un primer semestre y nos interesa mucho contarles a nuestros oyentes ese balance que hacemos del proyecto de gestión interinstitucional. Nos acompañan en la mesa de trabajo el equipo de gestión interinstitucional, Néstor Buitrago, terapeuta ocupacional y coordinador del proyecto de gestión interinstitucional. Néstor, ¿cómo estás?
Cordial saludo, bien, gracias, Pati.
Y también María del Rosario Yepes, terapeuta ocupacional. Rosarito.
Gracias, Pati, buenos días y un buen día para todos nuestros oyentes.
Gustavo Pulido.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes en este programa El Camello, que tiene como objetivo precisamente, como bien lo decía Patricia, hacer un balance de la ejecución de las acciones de este primer semestre.
Y a nuestra productora radial Adriana Pardo, un saludo, Adriana.
Un saludo para todas las personas que están conectadas con El Camello. Los invitamos a que escuchen la repetición el domingo a las 6 de la mañana y el próximo miércoles 8 de la mañana.
Adriana, ¿podemos recordarle a nuestros oyentes por dónde nos pueden seguir?
Claro, pues si quieren escuchar la señal en vivo es www.insi.gov.co/insiradio y dan clic en señal en vivo. También pueden descargar la aplicación en sus dispositivos móviles Insi Radio. Nos encuentran en Twitter como @insi-radio y en Facebook como emisora Insi.
Bueno, ahora iniciamos. Iniciamos con la pregunta y vamos a iniciar con Néstor, nuestro coordinador, para que nos cuente. ¿Cuál es el propósito del proyecto de gestión interinstitucional y cómo se implementa en las entidades territoriales, Néstor?
Bueno, gestión interinstitucional le apuesta a dos vertientes. Por un lado, la inclusión laboral y por otro lado, el fortalecimiento a las organizaciones buscando la reivindicación de derechos y la participación activa de las personas, la incidencia política. Para esto nosotros hacemos un trabajo descentralizado, viajamos a las regiones, buscamos los líderes y hacemos acompañamiento, como dice nuestro nombre, interinstitucional. Hacemos gestión con las entidades, somos el puente de las personas con discapacidad visual y la oferta institucional. Entonces, a todo nivel, aunque éramos educación, ya no lo somos, es una de las fortalezas, son caminos recorridos. Se busca hacer la inclusión laboral, la inclusión social, que involucra el área de educación, los derechos en salud, la rehabilitación. Entonces buscamos la reivindicación de todos esos derechos con las poblaciones en los territorios.
Muy bien. Y cabe anotar también, Néstor, me parece interesante poderle contar a los actores. Nosotros, porque también Patricia Montoya, quien les habla, hace parte del equipo. Nosotros antes de llegar al territorio nos preparamos, ¿qué hacemos antes de irnos para el territorio, Néstor? ¿Qué revisamos?
Bueno, no, eso es una tarea invisible. Revisamos los planes de desarrollo, buscamos las políticas públicas que hayan en cada región, identificamos los líderes, identificamos las personas, los actores, que vamos a un mapa de actores con el que vamos a llegar a esos territorios para poder hacer ese vínculo desde antes, que sea efectiva esa visita que hacemos y poder coordinar las acciones en terreno. Entonces todo un proceso de identificación y de compromiso, de comprometer a los actores en las regiones que nos puedan colaborar con esta oferta que le vamos a llevar a las personas.
Rosarito, en la presente vigencia dentro del proyecto en nuestro plan estratégico, hemos contemplado la llegada a unos departamentos y municipios. ¿Podríamos contarle a los oyentes cuáles son?
Sí, Pati, pues para este proyecto en plan estratégico vamos a trabajar, o habíamos analizado trabajar 8 departamentos durante cada año. Inicialmente para esto hicimos como una identificación de cuáles serían los territorios, a cuáles municipios llegamos, y para el 2023 identificamos como tal a Cesar, llegando a Valledupar y a Codazzi, Cundinamarca, Soacha, Funza y Mosquera, a Vaupés en el Mitú, Santander a Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta, La Guajira, Riohacha y Maicao, en Cauca a Popayán y Cajibío, en Valle a Cali, Palmira y Yumbo, y en Quindío a Armenia. ¿Por qué? Pues eran unos departamentos que ya habíamos identificado como que eran las necesidades que se tenía, sobre todo pues para hacer tanto esa promoción laboral como fortalecer la representatividad de la población.
Muy bien, y como vemos esos departamentos son diversos, ¿no? Entonces, lo que decía Néstor, de revisar ese plan de desarrollo de los departamentos y municipios y también mirar esos sistemas de información, identificar ese mapa de actores, como decía Néstor. Gustavo, ¿cuáles son esos actores en el territorio? ¿A dónde llegamos? ¿Con quién nos articulamos? ¿Con quién establecemos esos planes de asistencia técnica?
Sí, ese proceso de articulación es un trabajo de planeación que se hace con anticipación antes de llegar a los territorios. Más allá de los planes de desarrollo, también se revisa, se analiza esos planes de desarrollo y se revisa también cuáles son los planes de acción de los comités territoriales de discapacidad, si tienen acciones o no, cómo está articulado también con la política pública de discapacidad de las diferentes regiones, cuáles son los alcances también que tienen ese comité de discapacidad con los otros comités como los consejos de política social, donde las diferentes normas establecen una serie de vínculos, de acciones, donde el tema de la discapacidad no solamente se instala dentro del comité, sino eso va permeando los diferentes sectores que tiene la entidad territorial, incluyendo, pues ya se ha dicho, salud, trabajo, educación, cultura, entre otros sectores donde va haciendo incidencia. Pues es un trabajo de articulación donde primero se analiza las condiciones precisamente de inclusión en que se encuentra la población con discapacidad visual, y en ese sentido se propone, se concerta, más que generar un proceso de planeación desde el escritorio, es un proceso que se viene articulando con las diferentes regiones, y allí juega un papel importante, por supuesto, la institucionalidad establecida a través de los comités de discapacidad y también con la sociedad civil. Y cuando nos referimos a la sociedad civil, es precisamente los representantes de, en este caso, de la discapacidad visual. Es decir, que juega un papel importante ese representante que está precisamente allí incidiendo y participando y también aportando a los desarrollos de sus localidades como un sujeto que representa un colectivo. Ese proceso de articulación entonces se analiza toda esta serie de documentos, de condiciones, y se concerta con las regiones a través de los comités, en este caso municipales o departamentales de discapacidad, ¿cierto? Donde es reconocer también un trabajo que se ha venido desarrollando en las regiones, porque eso no se puede desconocer. Hay falencias, hay vacíos como en todo, pero eso se trata de seguir pues mejorando esos procesos y esas condiciones en las que está el sujeto.
Muy bien, Gustavo, perdóname, ¿sí? Las falencias podemos ahorita, porque parte de las preguntas de contarle a nuestros oyentes, por supuesto, que los territorios en este momento están viviendo también una época de elecciones, ¿cierto? Y eso también hace que haya unas dinámicas en estos comités que vale la pena que lo miremos ahora con la experiencia, claro, que hemos tenido.
Con la experiencia, porque es un balance del primer semestre. Entonces quería pues resaltar eso en términos de la articulación que pues desde hace muchos años el Instituto Nacional para Ciegos, pues eso ha sido un propósito.
Claro.
No podemos desconocer también los desarrollos de las regiones, incluyendo que hay una diversidad también de actores que se están incluyendo, inclusive en los últimos tiempos y en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo lo pone, lo evidencia, el reconocimiento. Entonces ahí comienza a, no sé si sea el término, pero comienza a complejizarse un poco el trabajo del instituto, porque es como se cruza también con otros grupos poblacionales, la población con discapacidad visual, y eso hay que reconocerlo. En ese sentido, pues demanda tiempo, demanda también análisis y demanda también un trabajo de concertación.
Claro.
De concertación.
Sí. Contémosle, Rosarito, a los oyentes, cuál es para llegar a la entidad territorial y cumplir con el propósito de gestión interinstitucional, ¿con qué entidades del orden nacional se ha establecido una articulación y por qué con esas entidades? ¿Qué propósito tiene?
Uh-huh. Pues sí, más que todo pues lo hemos hecho con entidades del orden nacional para promocionar la empleabilidad de las personas con discapacidad visual. El propósito es para allí, ellos como tienen algunos encargados o delegados en los territorios, que podamos articular acciones para identificar esa vinculación laboral de nuestra población o esa formación que se requiere. Lo hemos hecho entonces con la función pública, en el marco del decreto 2011, pues para identificar y verificar en conjunto con la función pública la vinculación laboral de las personas con discapacidad visual en las entidades públicas. Pues sabemos que para este año es importante que ya se haga el 3% por la cantidad de empleados que tengan las entidades, entonces la idea es poder verificar. Igualmente con el SENA a nivel nacional para poder llevar a cabo estas acciones de formación, de certificación por competencias, de orientación en la Agencia Pública de Empleo. Entonces, a través de esta Dirección General del SENA, llegamos y articulamos el trabajo tanto con la persona encargada de todo lo que son las poblaciones vulnerables y con los coordinadores de las agencias de empleo. Con la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, que es una entidad encargada de todos los centros de empleo. Allí entonces articulamos para poder hacer un trabajo con estos centros de empleo en el territorio sobre cómo atender a la población con discapacidad visual, cómo hacer esa intermediación que les den a conocer a los empresarios todas esas capacidades que tiene nuestra población. Con el Ministerio de Trabajo, para poder hacer en conjunto con las territoriales, identificando ese trabajo de la subcomisión productiva y laboral de la población con discapacidad visual y las acciones que dentro del comité está haciendo el ministerio o directamente el comité, pues para poder fortalecer esa vinculación o esa inclusión laboral de la población con discapacidad. Con la Unidad Administrativa de Economía Solidaria, con la UAEOS, ya que en este momento la UAEOS está haciendo un trabajo de poder brindar un fortalecimiento a las organizaciones y de las personas con discapacidad y a las personas naturales, pues para fortalecer todo lo que son las unidades productivas. Con estas entidades en las que más hemos llegado, pues hay otras entidades también privadas que tienen algunas sedes en los territorios, y la idea es que en conjunto con estas entidades pues podamos fortalecer la inclusión laboral de la población con discapacidad visual.
Para todo este trabajo que hemos venido como presentando, de las acciones que hacemos con los representantes, de fortalecer esa cualificación, esa interlocución que ellos tienen en esos espacios de decisión, lo mismo de esto que nos está contando María del Rosario frente a la inclusión laboral, esa articulación y fortalecer la articulación y coordinación en los territorios, porque pues quedan unos planes de asistencia técnica que ahora en el balance nos vamos a conversar un poquito sobre ello, que es la ejecución en el segundo semestre. Uno podría decir cómo se prepara también a nivel de cómo nos preparamos para llegar y identificar qué es lo que verdaderamente necesita la población y que se tiene que ver reflejado en un plan de formación, ¿cierto? Sabemos que llegamos al territorio, como decía María del Rosario, hacemos la articulación con el SENA, con la UAEOS, pero es necesario unas acciones ya en el territorio, María del Rosario. ¿Qué hacemos cuando llegamos al territorio en esa articulación con el SENA y con las cajas de compensación y con lo mismo las Secretarías de Desarrollo Económico, específicamente en un tema tan sensible como la inclusión laboral.
Pues esas entidades, por ejemplo, que hacen todo lo que es la intermediación laboral, y en el caso del SENA, más de la intermediación también la formación y la orientación a la población con discapacidad, son entidades que por mucho tiempo han trabajado con la discapacidad, que conocen bastante, pero desafortunadamente hay bastante rotación de los profesionales. Entonces es importante estar fortaleciendo esa asesoría, ese acompañamiento. Lo que hacemos entonces es con la una encargada de población vulnerable, identificar la formación de las personas con discapacidad visual, si se están formando, qué formaciones se pueden dictar con ellos, identificar en la población la certificación de competencias, qué certificación requieren, y en conjunto con esta persona pues poder hacer esta promoción y esta convocatoria. Igualmente con los centros de empleo, brindamos entonces toda la asesoría en cómo atender a la población, que es la discapacidad visual, que ellos sepan cómo dar a conocer todas esas capacidades de las personas con discapacidad visual, sobre la certificación de discapacidad, que muchas veces los empresarios tienen muchas preguntas frente a esto, sobre los beneficios tributarios. La idea entonces es, allí en el territorio, brindar toda esta asesoría, pero no dejar allí el trabajo, sino durante todo el tiempo hacer un acompañamiento en conjunto con ellos, identificar las empresas, los perfiles ocupacionales de la población y poder hacer esta intermediación laboral. Esto entonces nos ha permitido que de alguna manera podamos llegar a las empresas dándole a conocer pues esas capacidades de la población con discapacidad visual, y también fortaleciendo algunas competencias de la población para poder lograr esta inclusión laboral y la generación de ingresos. Igualmente el SENA pues tiene el Fondo de Emprender, el cual estamos en la espera de una convocatoria que se va a hacer solamente para discapacidad, pero hemos venido articulando en los territorios con las unidades de emprendimiento para que vayan brindándole la asesoría y el acompañamiento a estas personas con discapacidad visual que están interesadas en, pues, en estas unidades productivas.
Cuando hablamos de fortalecer una articulación, uno miraría una dinámica interna del INSI. Hay un grupo de educación que por supuesto tiene una responsabilidad frente a la formación y la inclusión educativa de los niños, lo mismo ICBF, que tiene que estar allí en su proceso de entender el sujeto desde su propio desarrollo. También gestión interinstitucional hace una articulación con estos proyectos. Vale la pena que contemos un poco cómo se establece esa articulación.
Ok, nosotros somos transversales, ¿no? Nuestra mirada es transversal desde gestión interinstitucional. Nosotros sí interlocutamos también con esas entidades cuando viajamos a los territorios. Buscamos también hacer identificación dentro de las asociaciones. Son claves porque ellos son los que conocen dónde están las personas con discapacidad. Nos ayudan a identificar y nosotros ayudamos a hacer rutas, a hacer acompañamiento. No siempre coincidimos en los mismos territorios cuando están el grupo de educación, entonces aprovechamos que estamos nosotros en esos territorios y se dan pautas, se orienta cuando se necesita, y aquí a nivel interno se hacen los cruces de información cuando es necesario y se articulan acciones.
Perdón, Pati, complementando lo que dice Néstor, es importante también dar a conocer en las entidades de intermediación esas acciones que se hacen desde educación, porque muchas veces le llega a ellos una persona que no ha terminado su bachillerato, que solo tiene la primaria o que no sabe, entonces darles que ellos conozcan en la Secretaría de Educación dónde puede ir esta persona, porque quieren preguntar, que ellos sepan cómo la pueden orientar y que esté articulado ese trabajo. Igualmente con el SENA se ha venido articulando a través de educación lo de la articulación con la media. Hemos identificado que hay ya algunas instituciones donde asiste nuestra población con discapacidad visual, donde el SENA tiene los programas de articulación. ¿Para qué? ¿En qué consiste este programa? Que los estudiantes que están terminando su bachillerato en los grados 10 y 11 puedan hacer una formación técnica y puedan continuar en el SENA una formación tecnológica y posteriormente una formación universitaria. Entonces lo que hacemos también es, a través y con el apoyo y la coordinación con el equipo de educación, es poder dar a conocer toda esta información a estas entidades de intermediación y formación para el trabajo.
Muy bien, y como dice Néstor, el proyecto es transversal. Por supuesto hay un grupo de accesibilidad con el cual nosotros también nos estamos articulando. Y todo esto responde a cuando surge un programa, un proyecto y un plan estratégico de una entidad, y surge es porque hemos identificado que allí es donde tenemos que focalizar un poco las acciones. Pero el proyecto también tiene un componente de investigación, ¿cierto? ¿Qué se hace allí?
Ok, en investigación se priorizan, hay tres niveles de investigación. Se asesoran en un primer nivel, proyectos básicos que donde ahora están perfilando algunas tareas que se quieren realizar, son investigaciones no tan profundas, son algunos desarrollos a veces que se hacen para, o sea, condicionan algunos ajustes, algunas
cosas muy sencillas,
solicitudes puntuales que requieren una asesoría puntual, a veces hasta una asesoría y no más. Ya un nivel 2, un nivel ya más descriptivo, entonces ya involucra a la población, involucran muestras, involucran una metodología, tiene cierto nivel de complejidad, entonces hacemos el acompañamiento hasta el desarrollo, digamos así, hasta el final de la investigación, y todo en relación a la discapacidad visual, a la que se pueda beneficiar la población de estas de los resultados de estas investigaciones. Y ya hay unas investigaciones ya por su nivel, ya complejas, a nivel 3, de tercer nivel, que tienen ya unos desarrollos metodológicos, tienen un presupuesto, tienen un alcance mayor, ya requieren ciertos desarrollos hasta estadísticos, ya involucran las universidades, que generalmente la 1 involucran universidades, pero ya son unos desarrollos más complejos, y esos resultados generalmente tienen implicaciones, ¿sí?, dentro de los quehaceres del INSI, es decir, se recogen esos resultados para ajustar nuestros quehaceres. En muchas de esas investigaciones nivel 2, nivel 3 nos retroalimentan para poder ajustar las atenciones, las orientaciones que hacemos con las poblaciones.
Gracias, Néstor. Gustavo, ahorita uno de los temas que se identificaron en investigación tercer nivel, como dice Néstor, es en primera infancia. Es una investigación que lo vamos a proponer en un espacio posterior para que una universidad pueda acompañarnos en ese ejercicio de investigación. ¿Y por qué en primera infancia? ¿Tú qué crees? ¿Por qué fue que seleccionamos un tema en primera infancia? Yo podría decir que parte de revisar las bases, cuéntame, hemos encontrado que casi en los territorios uno no encuentra en el sistema de información niños con discapacidad visual, o cuando va y verifica que hay niños con discapacidad visual, tienen multidéficit. Esta investigación nos va a permitir de alguna manera poder identificar cuál es esa atención que está dando ICBF, no tanto para evaluarla, sino para identificar qué estrategias debemos como instituto implementar en conjunto, por supuesto, con el grupo de educación, para efectos de poder definir esas estrategias y esas metodologías que nos permita esa llegada al territorio de una manera que los niños con discapacidad visual sean incluidos dentro del sistema y lleguen a ello. Volviendo un poquito a otro actor que comentabas, Gustavo, es las organizaciones y los representantes. Yo sé que nosotros hemos y llegamos, porque parte de un actor significativo y un par nuestro es la población en los territorios, y vemos que algunos comités, desde nuestra experiencia, y podemos ir mirando y revisando ese balance desde nuestra experiencia, hemos visto que algunos comités en los departamentos no cuentan con un representante de las personas con discapacidad visual. ¿Qué trabajo hacemos nosotros con ellos?
Pues, a ver, yo pienso que ahí nos toca que referirnos también de que todos los territorios no tienen, creo que, el mismo desarrollo. Hay unos avances distintos, podríamos decir. Yo no quisiera en este primer semestre de trabajo que los invitamos a la reflexión, al análisis, no solamente entre nosotros como equipo institucional, sino también a la misma población, a los que nos escuchan, revisarnos un poco en términos de cuáles son esas condiciones, porque no son todas para los mismos. Por supuesto, hay unos lineamientos del orden nacional, pero cuando se comienza a operativizar en las regiones, pues hay que hacer unos ajustes. Y sí, en muchos casos, o en algunos casos más bien, no hay el representante de la población con discapacidad visual, y termina asumiendo la voz otro tipo de personas con otro tipo de discapacidad. Entonces uno comienza ahí a preguntarse y a hablar, bueno, ¿y cómo está representando usted a los otros tipos de discapacidad? ¿Qué trabajo ha hecho? ¿Cómo ha identificado? Y empieza uno, no a cuestionar, pero sí a generar una reflexión. Creo que es nuestro trabajo, ¿no? No tanto ni la evaluación ni llegar a irrumpir una cotidianidad en el territorio, sino más bien cómo aportar y a servir de facilitador en esos procesos también de incidencia. Y en este caso, cuando no existe RM, pues obviamente hay que buscarlos. ¿Por qué? ¿Será que no hay, no se han identificado o sencillamente no hay un interés? Que eso también es válido reflexionarlo. ¿Qué está pasando también en aquellos entidades territoriales donde seguramente hay población, pero no están dentro de esos espacios como los comités, el por qué? Y creo que es una invitación a todos los que nos escuchan a reflexionar sobre esas condiciones en aquellos lugares, en aquellos territorios donde no hay representación de la población con discapacidad visual. Creo que es un llamado de manera muy sana, revisarnos un poco en ese proceso de representatividad, porque comenzamos a exigir desde otros lugares y no estamos llegando a los espacios legítimos para poder debatir, para poder proponer, para poder evidenciar una problemática de este grupo poblacional. Entonces el trabajo nuestro, Patricia y todos los oyentes, es precisamente saber esos por qué y cuáles son las rutas para poder convocar, animar, invitar a la población que hagan parte de estos escenarios y que comiencen a incidir. No solamente convocarlos, sino también acompañarlos, diría yo, porque es también el papel y el rol del instituto de no generar ahí como lanzar la piedra y quedarnos y de bueno, tiene que haber un monitoreo y un acompañamiento, yo digo, permanente de interlocución, donde permita precisamente ir convocando, ir acompañando a la población en esos escenarios, ¿sí? Que creo que ahorita más adelante seguramente vamos a hablar de esas experiencias tan valiosas que hemos tenido en los territorios, que para mí sigue siendo supremamente significativo. Yo de lo que llevo trabajando en el instituto, que son ya bastantes años, el reconocer los territorios en sus diferentes variables deja muchos aprendizajes, y también las preguntas que también se devuelven para el instituto y los replanteamientos que debe hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que esto va para otro programa que lo podemos ir planeando más adelante en términos de los distintos actores. Y yo iría al equipo en cabeza de Néstor. Estos conversatorios que estamos generando como el día de hoy, creo que vale la pena no agotarlos hoy, sino hacerlos de pronto dentro de un periodo, de tal manera que también vayamos informando a la audiencia, a nuestros oyentes, de los desarrollos de este equipo de trabajo, que como usted bien lo dice, es transversal, pero no sería el único, porque también está el tema de la accesibilidad, que no se instala solamente, es transversal. Sí, es la base de muchas cosas, porque es el derecho fundamental a la información, y para mí es el derecho supremamente importante. Si no está ese derecho, no se puede participar en los demás escenarios, en ningún otro ámbito. Para mí es de lo más importante que existe, y lo ratifico en este programa. Entonces, en ese sentido, vale la pena seguir generando estos espacios de diálogo, de conversación, donde invitemos también a la población a que pueda llamar, a que pueda también participar de estos escenarios.
Claro que sí, de por sí la dinámica y la metodología que nosotros trabajamos en las regiones es propiciar este conversar frente a cómo verdaderamente esa ley que dice garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, cómo se aplica, ¿no? Cómo se percibe, cómo se implementa. Porque ante la pregunta, cuando uno llega a un comité, ¿cuáles son esos conocimientos básicos que tienen los integrantes? Uno verdaderamente se da cuenta que hay muchos vacíos frente al conocimiento de la misma ley que les está hablando sobre su funcionamiento y operativizar. Y hablar con los representantes o con la población, la importancia de lo que es participar y ser representante, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Que es un poco el ejercicio que hacemos con las juntas directivas y con los líderes. Sí, Rosarito.
Sí, es que otro factor importante de trabajar con la población es que aunque nosotros no hacemos la inclusión laboral de la población, sino solamente hacemos la promoción, es importante esa caracterización de la población con discapacidad visual a través de esos representantes para poder tener la claridad de cuáles son esos perfiles ocupacionales que tenemos en los territorios y de esa manera a través de las entidades de intermediación laboral o de las entidades públicas en el marco del decreto 2011 podamos promocionar esos perfiles y a esas personas con discapacidad visual. De ahí la importancia pues de un instrumento que elaboramos para la caracterización laboral y productiva de la población, que en los territorios le pedimos a la población, sobre todo a los representantes, que nos apoyen con este recogiendo esta información de sus asociados, de las personas naturales, y de esa manera pues tener claros esos perfiles y así poder hacer esa promoción laboral.
Resalto aquí algo que cuando nosotros hemos llegado a los territorios, Néstor, y presentamos ese instrumento de caracterización y también ese formato de identificar emprendimientos, eso ha sido un recurso supremamente importante para el territorio, ¿sí? Ya para finalizar, hagamos un balance en esto. Hasta este momento, ¿cuál es el balance que se puede indicar teniendo en cuenta ya lo programado? ¿Qué sigue en este segundo semestre?
Ok, ya se realizaron las primeras asistencias, ¿no? Las primeras asesorías en las regiones, en los 8 departamentos que nos dijo Rosario que se habían priorizado para este año. Ya se llevó a cabo el trabajo tanto de la promoción laboral como el trabajo con los líderes y asociaciones en las regiones. ¿Qué nos queda? Lo que tú decías, se han identificado emprendimientos. Nos falta un poco más de compromiso a veces de la población en esto, en lo que tiene que ver con identificación de los emprendimientos y hacerse presente. Desde aquí se hace la gestión. Gustavo ha estado también trabajando, metiendo el diente a esto de los emprendimientos, de la búsqueda de la asesoría, del capital. Pero necesitamos también ese trabajo con las poblaciones, fortalecer esa participación en la inclusión laboral, que no sea solo nosotros somos puente, pero requerimos también un compromiso con las poblaciones, porque se convocan y no aparecen.
Claro.
Y se nos pierden oportunidades. Y hacer los seguimientos, siempre que sea un territorio, se hacen compromisos. Y desde aquí se van desarrollando esas acciones con las que hacemos los compromisos con los diferentes actores. Y lo que hacemos ya en el segundo semestre son los seguimientos, a ver si el cumplimiento de compromisos, hacer un seguimiento de las tareas que quedan pendientes, algunas ya finalizaron, con las universidades, con las cajas de compensación, con el SENA, con los mismos líderes dentro de la formación, cómo se ha avanzado en esto. Entonces eso es lo que nos falta en el segundo semestre, hacer ya el acompañamiento a esas tareas que se hicieron en el primer semestre.
Aquí hay algo importante también, y retomo un poco en el balance, esa articulación y esa llegada al territorio, por ejemplo, con la Superintendencia de Industria y Comercio, llegar con un organismo nacional y también pues el trabajo que estamos haciendo con Función Pública, llegar al territorio con una información y con ellos, también hace que en los territorios se vea esa necesidad de trabajar interinstitucionalmente, ¿cierto? Otro balance que yo podría decir, y Gustavo lo sugirió para otro programa y me parece muy interesante que lo hagamos, es identificar las particularidades de cada departamento. Yo tuve, por ejemplo, Vaupés, y pensar Vaupés para hacer una asesoría virtual es imposible. Ellos mismos dicen, pues, por tema de conectividad, que todo lo hagamos presencial y con un enfoque etnoeducativo, por ejemplo, étnico. Ahí hay unas particularidades de todos estos departamentos que nos hacen a nivel interno como grupo también hacer esos análisis y esos balances para ir definiendo esas estrategias, cuáles son las más propicias para nosotros poder aportar a generar condiciones de inclusión.
Sí, inclusive agregando a esta conversación, porque es precisamente el balance, yo rescataría, ¿no?, del trabajo que hemos adelantado, y me parece que es también importante ese actor, es la academia. No solamente para los desarrollos y la promoción de la investigación en tema de la discapacidad visual. Mire que el trabajo que hemos hecho en este primer semestre y muy en conjunto con Rosario es la academia en los acompañamientos. Creo que ese término del acompañamiento no lo podemos dejar de lado. No solamente la incidencia y la llegada, porque históricamente hemos dado cuenta nosotros internamente analizando que si no hay un acompañamiento casi en todos los temas, las cosas terminan cayéndose. No puede uno llegar y devolverse y adiós, y llegar hasta el otro semestre o hasta el 1 o 2 años posteriores y dejar las cosas así. Creo que esa es una revisión que tenemos que hacer muy juiciosa, y a mí el actor de la academia, de irlo involucrando en todos estos procesos, para mí es importantísimo, ¿sí? Importante en el sentido de, por ejemplo, el acompañamiento a los emprendimientos a través de las facultades o programas de administración de empresas, ha sido de verdad muy importante cómo ir involucrando a la academia en esos procesos de el acompañamiento de las ideas productivas, a las ideas de negocios, ¿sí? Entonces, creo que es supremamente valioso no dejar de lado ese actor. Y por otro lado, también mencionar que, si bien es cierto, estamos llegando, hay que hacer una, no sé si el término sea de evaluación, Patricia y acá oyentes, es como revisar, porque es un año atípico, ¿sí? Donde además, ya están, claro, entonces se está agotando las el periodo de gobierno de estos alcaldes, gobernadores, y qué avances están haciendo, ¿no?
Y mira, Gustavo, que uno encuentra que los encargados del tema de discapacidad en las secretarías técnicas son personas contratadas, ¿sí? Personas con discapacidad en algunos casos, pero contratadas, y eso mismo pasa con el SENA, pasa con muchas entidades que uno, el INSI ha venido capacitando diariamente, y parte de esos análisis con esas entidades es cómo definir unas estrategias que nos permita generar un mayor impacto. Que yo creo que parte del balance es, y que nos queda como responsabilidad nuestra en este segundo semestre, es hacer ese análisis y ese balance que nos permita ese paso a ese Ministerio de la Igualdad y la Equidad, porque el INSI ya es y hace parte de un Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y eso es una realidad que no podemos desconocer. Bueno, creo que ya el programa se está finalizando. Sí, Gustavo.
Sí, inclusive esos balances que hay que hacer, uno los puede generar también en el territorio, porque es allí,
claro,
donde tienen que hacerlo. Precisamente lo que dice Patricia, la contratación, pues obviamente hay que guardar la autonomía de la entidad territorial, pero eso también de una u otra forma obstaculiza, porque se pierde, no hay una continuidad de los programas, acciones, y eso hace que se demoren, se estanquen los procesos. Entonces sí es una invitación también muy cordial que le hacemos a nuestros oyentes, los que están en esos espacios de participación, de ir generando esos balances, como este programa lo indica, los balances también allá en el territorio, que permitan precisamente de cara a un proceso electoral y a un proceso también de desarrollo en las próximas vigencias, qué se puede proponer, pero haciendo precisamente los balances muy detenidos y analíticos, que de manera muy, muy cordial lo extendemos a las regiones, así como lo venimos haciendo nosotros como institución.
Bueno, un agradecimiento a todos los actores de las entidades que, como hemos dicho, han estado muy comprometidos con la inclusión de las personas con discapacidad en los territorios y obviamente en la parte nación, y que han venido participando de alguna manera en nuestras acciones institucionales. A la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes, solamente agradecimiento y que tengan un buen día. Termino diciendo que los invitamos a escuchar este programa hoy a las 5 de la tarde, el próximo domingo a las 6 de la mañana y el miércoles 16 de agosto a las 8 de la mañana.
En El Camello conversamos sobre cómo mejorar la empleabilidad y productividad de las personas ciegas o con baja visión a través de la orientación de expertos.
Imagínense cuando sube un currículum, o sea, Rey de la Primavera en el año 2013. Y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el Rey de la Primavera del 2013 trabajando.
Y la presentación de normas e iniciativas de emprendimiento de las personas con discapacidad visual.
Lo vamos a poder tramitar a través de este certificado de discapacidad.
Todos los miércoles a las 5 de la tarde, domingo 6 de la mañana y miércoles 8 de la mañana. www.insi.gov.co/insiradio. Por la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual del país. El Camello.